Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ya llegó, es lo que escuchamos a cargo de Salsa Céltica, una agrupación originaria de Escocia que toca una fusión de música de salsa con instrumentos tradicionales escoceses, que incluyen elementos de folk y jazz. Formada por músicos escoceses, visitaron Cuba para estudiar y absorber la cultura musical y las influencias de este país.
Autoridades Virraritari firman pronunciamiento por la defensa de Viricuta. Colotlán y Huejúcar encabezan la lista regional de casos activos del nuevo coronavirus. Piden a los presidentes de las regiones con incrementos de casos de COVID-19 reforzar las medidas de prevención de la enfermedad. Recomendable tener un oxímetro en casa para monitorear la infección del SARS-CoV-2. Hasta el 35% de pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 han experimentado estrés postraumático. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la expresión en comparación con. Muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden y conozcan las noticias que tenemos preparadas para ustedes esta mañana y también les hacemos la invitación para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de la cabina de Radio Universidad son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, a nuestros escuchas Radio Plaza es 87.7 de FM y nuestra frecuencia 104.7, y saludamos por supuesto a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia. El saludo también va de manera muy afectuosa para quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Vamos a comenzar con la información. Les comento que el Consejo Regional Virrárica emite un pronunciamiento para la defensa de Viricuta. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. En efecto, les comento que ninguna persona puede tomar decisiones sobre los sitios sagrados del pueblo viraritari y el único facultado para ello es el Consejo Regional, integrado por autoridades tradicionales de Durango, Mezquitic y Bolaños, precisó Agustín Sandoval Carrillo, presidente de Bienes Comunales de Santa Catarina, Cuescomatitlán, en la reunión que sostuvieron este martes dicho consejo aquí en Colotlán.
Hemos tenido conocimiento por medio de las redes sociales que Angélica Valadez, perteneciente a la familia Ejier Valadez, se ha presentado ante distintas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la organización Descriminalice Nature en Estados Unidos, asumiéndose como embajadora del pueblo wixárika. Afirmamos las autoridades de las comunidades que conforman el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Viricuta, aquí presentes, así como las asambleas comunitarias que representamos, en ningún momento han autorizado o comisionado a dicha persona o miembro de su familia para que asuma tal postura, así como en ningún momento hemos establecido ninguna alianza con la organización mencionada.
Sandoval Carrillo agregó que se procederá legalmente y se hará llegar un documento a las autoridades competentes. El escrito fue firmado por los gobernantes y comisarios y se revoca toda participación de personas que no pertenezcan al Consejo.
Nosotros, como autoridades, realmente somos quienes representamos al Consejo Regional. Yo les puedo decir que todos los abusos que pasó ha estado pasando todos los tiempos por Susana Valadez, pero eso yo creo que nosotros lo podemos manifestar, lo podemos argumentar, así como lo dijimos, porque realmente estamos aquí. Una prueba de ello, en el documento que se había levantado, anexaron mi firma, no sé de dónde lo tomaron, pero lo pegan para que realmente yo pueda avalar dicho pronunciamiento. Y entonces yo creo que esto no se vale, así como lo estamos diciendo en el documento. Yo creo que aquí tiene que haber un responsable, y ese responsable tiene que pagar por esto que pasó.
Por su parte, Susana Ejer Valadez, directora del Centro Indígena AC en Huejuquilla, El Alto, compartió su disgusto por no ser bienvenida en la rueda de prensa que se ofreció este martes en Colotlán y afirmó que en realidad sí existe un documento firmado por las autoridades tradicionales en el que se habla de la conservación del peyote, documento del cual partió para comentar lo siguiente.
Ellos tienen más de 10 años luchando contra estas amenazas y está empeorando. Y ellos hacen sus proclamaciones y sus amistades y sus convenios con gente que no les conviene. Y lo que falta en ellos es una perspectiva más amplia. ¿Cómo son las cosas? ¿Quiénes son los que están haciendo estos tratos, diciendo que nada más el grupo de iglesia de nativo americano pueden representar la gente wixárika en tema del peyote en los Estados Unidos? Esta es una falla, ese es un malentendimiento. porque el grupo en los Estados Unidos está diciendo que el Consejo Regional Wirarica para Defensa de Wirikuta es la autoridad máxima en la región Wirarica, como que ellos tienen la voz. Pero aquí incluyen una comunidad muy grande de San Andrés Comiata. Es una de las comunidades más grandes y no los inviten a esas juntas y les obligaron a quedarse afuera, Ernesto.
La entrevistada agregó que es importante que se realice un plan de conservación y cultivo del peyote para que cualquier persona que quiera conocer más sobre él lo pueda hacer o incluso pueda tenerlo en sus hogares.
El plan involucra haciendo una distracción donde pueden ir todos los turistas, toda la gente que quieren saber las medicinas folclóricas, no solamente el peyote, hacerlo un lado de Wirikuta. Pero este necesita que sea legal el uso de peyote en México. ¿Para qué? Para que cada persona pueda cultivarlo en su jardín mágica, en su casa, hasta como están haciendo en otros países, en Tailandia, en Alemania. Están haciendo hermosos jardines donde pueden cultivar y nadie tiene que interrumpir, ni tocar, ni tirar basura, ni faltar respeto en donde van los peyoteros wiraritari.
Tanto las autoridades del Consejo como Eger Valadez coincidieron en la importancia de preservar los sitios de culto. Ambos mencionaron que continuarán trabajando desde sus trincheras. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, los detalles de esta información que nos compartes. Una reunión que se llevó a cabo el día de ayer aquí en el salón de un hotel del municipio. Muchas gracias. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, Colotlán y Huejúcar encabezan la lista regional de casos activos del nuevo coronavirus. Y piden a los presidentes de regiones con incremento de casos de COVID-19 reforzar las medidas que previenen la enfermedad.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan Diego. En 1854 muere Almeida Garrett, escritor romántico portugués y político liberal, reconocido por su famosa pieza teatral Frei Luis de Sousa, en 1843, y su obra cumbre Viajes por mi tierra, de 1846. Nace el 4 de febrero de 1799. En 1608 nace el poeta británico John Milton, cuyas obras más conocidas son los poemas épicos Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado y Sansón Agonista. Muere el 8 de noviembre de 1674. En 1868 nace Fritz Haber, químico alemán galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1918 por su desarrollo de la síntesis del amoníaco, importante para fertilizantes y explosivos. Muere el 29 de enero de 1934. En 1974 se otorga al tequila el certificado de bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave, variedad azul, así como el registro de esta bebida a nivel internacional.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 12 centavos y se vende a 20 pesos con 2 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 45 centavos y se vende a 24 pesos con 43 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias a quienes nos están sintonizando desde muy tempranito y también a quienes están empezando a enlazarse a nuestra señal. Les comento que 121 de los 835 contagios de COVID-19 acumulados en la región son casos activos, 121 de 835. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La Secretaría de Salud Jalisco notifica 32 nuevos diagnósticos de COVID-19 en la región, con corte del 8 de diciembre de 2020, un listado que se mueve constantemente y que posiciona a Colotlán, Huejúcar y Mezquitic como los municipios con más casos acumulados de la infección de SARS-CoV-2 en esta zona. Con el registro de los nuevos contagios, la curva de incidencia continúa en ascenso. Sin embargo, en las últimas semanas, el número de casos activos se ha mantenido, así lo precisa Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Hablar de los casos activos en lo que se ha considerado los casos que se han incrementado en los datos acumulados en las últimas dos semanas, pues bueno, ya tenemos ya 121 casos activos. En comparación a los últimos días de esa semana, es un número que se ha mantenido, ha bajado un poco en referencia a otros días, pero sigue siendo muy significativo, principalmente en el caso de Colotlán, que todavía se continúa con el registro de 66 casos activos, y por ahí también el tema que tenemos de Huejúcar con 17 casos activos. Y lo que hace en referencia, pues son cadenas de transmisión activas en estos municipios, por lo cual pues debemos de seguir con todas las medidas de seguridad.
Mientras que Colotlán, Huejúcar y Mezquitic encabezan el listado de incidencia regional, Santa María de los Ángeles, San Martín de Bolaños y Villa Guerrero cierran la estadística. De acuerdo con la información proporcionada por el médico, la infección de SARS-CoV-2 se ha diagnosticado con mayor frecuencia en la población de 30 años y más.
Bueno, realmente hemos mantenido ese dato, continúa siendo la población mayor a 30 años la que ha tenido un mayor número de casos confirmados, y continúa también el sexo masculino, quien ha desarrollado también un mayor porcentaje de infección. Son datos importantes, son datos relacionados precisamente que pudieran estar dentro de la actividad económica, la actividad comercial que lleva nuestra zona, y pues bueno, a la par del contexto estatal y nacional, se sigue también teniendo ese dato relacionado a este grupo etario.
En 8 meses, la región ha acumulado 835 contagios de COVID-19, sin embargo, en las últimas semanas no han tenido problemas de ocupación hospitalaria, refiere el médico, quien también habla de la condición de salud de algunos pacientes que están hospitalizados en Colotlán.
Al día de hoy tenemos 3 personas que están en atención hospitalaria y afortunadamente se encuentran estables, pero sí en espera de poderse egresar. Esperamos que no sufran alguna complicación para que no se tenga la necesidad de envío a otra área hospitalaria.
No es momento de relajar las medidas y, por el contrario, hay que redoblar esfuerzos por el riesgo que implica la temporada estacional. Además del COVID, hay otros padecimientos que pueden afectar a la población, reiteró el médico. De acuerdo con la información que emite la Secretaría de Salud Jalisco, al corte del 8 de diciembre, Colotlán acumula 525 contagios, Huejúcar ocupa el segundo puesto con 69, en el tercer sitio está Mezquitic con 49, Huejuquilla el Alto suma más casos y llega a 40, es el mismo caso en Bolaños con 35 contagios, 30 en Totatiche, 26 en Santa María de los Ángeles, 15 en San Martín de Bolaños y Villa Guerrero con 8. También mencionar que de un día para otro, es decir, del 7 al 8, Santa María de los Ángeles, San Martín de Bolaños y Villa Guerrero fueron los únicos municipios que no sumaron nuevos casos. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho el reporte que nos compartes. Y ahora platícanos, el gobernador de Jalisco se reunió con los presidentes municipales y les pidió cumplir con las obligaciones en el manejo de la pandemia. ¿Fue regaño? ¿Fue invitación? Platícanos.
Claro que sí, pues la región norte y otras zonas, otras dos zonas del estado, se encuentran en alerta máxima por COVID-19. Por ello, y como parte de la estrategia de seguimiento territorial de la pandemia, Enrique Alfaro Ramírez convocó a una reunión y durante la misma pidió a los alcaldes su intervención inmediata para reforzar las medidas preventivas que evidentemente se han relajado.
La necesidad de seguir levantando la economía es enorme, pero no podemos permitir que se nos descomponga el tema de salud pública por un descuido. Y necesito que entiendan en dónde estamos parados y lo que se necesita hacer en los siguientes días para evitar que el asunto se pueda poner peor. Se acordó por la Mesa de Salud que los criterios con los que íbamos a aplicar distintas disposiciones en materia de salud pública iban a tener una diferenciación territorial. Es decir, nos vamos a concentrar en aquellos municipios donde esté el mayor problema. Zona norte, la región norte, concentra o tiene un nivel de ocupación del 58.3% de las camas que tenemos disponibles. O actuamos y apretamos, o vamos a tener luego que lamentar las consecuencias de una omisión por parte de la autoridad.
El mandatario estatal fue enfático al pedir a los presidentes de las regiones, en alerta, cumplir con su obligación como autoridad para que se apliquen todas las medidas establecidas a fin de evitar la propagación del virus o tener un escenario peor al que se reporta actualmente.
Lo que les estoy pidiendo es que nos tomemos en serio las disposiciones que tenemos que implementar en los siguientes días para evitar que se salga de control el tema sanitario en sus municipios. Primer punto, cubrebocas es obligatorio. Segundo punto, necesitamos una supervisión estricta de los giros comerciales para garantizar que ningún giro comercial sobrepase el 50% de su capacidad de ocupación. No vamos a regresar a las medidas de suspensión de actividades, ni mucho menos, pero sí ayúdenme a aplicar cuando menos el criterio de horario. Dos, que no haya concentraciones de personas en términos de diversión y de fiestas.
En ese sentido, Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la Dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, refrendó el mensaje del gobernador y aseguró que desde hace 8 meses se han coordinado con las autoridades municipales respecto al manejo de la pandemia.
Referente a la reunión que se tuvo con el señor gobernador del estado, pues bueno, hace referencia precisamente a seguir con esas recomendaciones, a ser un poco más específicos en ese monitoreo, dar seguimiento a todos los establecimientos a través de inspectores municipales, a través de la estructura de los ayuntamientos, para lograr que no tengamos un mayor número de casos, no llegue a colapsar la capacidad de atención médica que tenemos en la región y que de esta forma no se tenga que parar el comercio, la actividad económica en nuestra zona.
Enrique Alfaro Ramírez fue enfático al comentar que sin excepción se debe cumplir el decreto donde se establecen por ley las medidas sanitarias y preventivas a aplicar, entre estas el uso obligatorio de cubrebocas y la supervisión de giros comerciales. Ana Cristina, este es el llamado puntual que se hace a todas las autoridades, pero específicamente a quienes gobiernen estas zonas, perdón, donde hay una alerta máxima, entre ellas, obviamente, como acabamos de escuchar, la zona norte, y bueno, no se ha pedido nada extraordinario, puesto que esto ya está en un decreto y solamente se está solicitando que se apeguen a él, que se haga este cumplimiento como debe de ser, porque lo comenta de esta forma el mandatario, el escenario puede ser peor al que se tiene en este momento, si es que no se tiene una intervención de forma inmediata.
Así es, Lupita. A ver, entonces, entre las medidas que menciona, ayúdame a repasarlas, que menciona el gobernador y que se supone que todos conocemos, es el uso obligatorio de cubrebocas, respetar los horarios de los diferentes establecimientos y evitar la concentración de personas.
Así es. En el caso muy puntual de los giros comerciales, y esto también está en una normativa, en un decreto que se hace con el apoyo de la Mesa de Situación de Salud, donde no pueden tener la capacidad, por ejemplo, al 100%, eso también hay que vigilarlo. No debe de haber estas festividades en los hogares, en los salones de eventos, no con una capacidad completa. También hay restricciones en ese sentido, como las hay en las festividades religiosas. Entonces, uh-huh. En este caso se pide de forma muy puntual que se atienda esto que ya los presidentes conocen y que advertía el gobernador. Bueno, es evidente que se han relajado estas medidas puntualmente en estas zonas porque son donde hay una alerta máxima, no porque en Jalisco el resto de los municipios esté bien, sino exacto, porque hay que precisar que ya desde hace algunas semanas se optó por que la estrategia de seguimiento sea de forma territorial, es decir, estos lugares donde hay un mayor problema, por decirlo de alguna forma.
Muy bien, Lupita, pues entonces esto es lo que dice el gobernador, esto es lo que dice el responsable de la región sanitaria, y habrá que ver qué es lo que comenta al respecto el presidente municipal, porque finalmente es a quien le toca pues implementar esas medidas y hacer que se cumplan con relación a lo que está ocurriendo en el municipio, porque bueno, el hecho de que Colotlán esté ocupando el lugar número 15, si no me equivoqué en el conteo, estamos hablando de una situación muy delicada. Ayer volvió a notarse un repunte de casos en la región, fueron 32, y en el caso pues de Colotlán, lleva la delantera. Imagínate estar en el lugar 15 de 125, entonces es muy delicada la situación, y ves las festividades religiosas muy concurridas, muchas de esas personas sin cubrebocas o con el cubrebocas mal puesto, que entonces qué sentido tiene que lo claro, corten. Y bueno, por supuesto que la temporada implica una movilización comercial distinta y hay mucha gente en la calle. Y no nada más los adultos que tienen mandaditos que hacer, sino las familias que salen a dar la vuelta en la plaza, se volvieron a romper las cintas, a tomarse fotos en el arbolito, en las letras, como que la gente tiene mucha necesidad de salir. Entendemos que ha sido una situación muy compleja, son muchos meses muy difíciles los que hemos estado enfrentando, pero seguimos sin tomarnos en serio como debería de ser esta pandemia.
Así es, algo que también precisó el gobernador, y es con esta situación de que no se va a parar la actividad económica como se teme por algunas personas que tienen su negocio, pero sí tienen una responsabilidad muy puntual en el sentido de pedir a los clientes que portemos el cubrebocas, que lo usemos de manera adecuada, tener gel antibacterial, el tapete, todas estas medidas que ellos también deben cumplir como responsables de un negocio, pero aparte se ha pedido desde ya hace algunos meses que cada municipio tenga un inspector que ayude precisamente a verificar que se estén cumpliendo estas medidas. En el caso de los espacios públicos, bueno, hasta hace unas semanas el alcalde de Colotlán había informado que iban a permanecer cerrados. Sin embargo, vamos a buscar su opinión al respecto, la de él y la de los otros presidentes de los municipios, uh-huh, porque esta petición se hace a todos, pero puntualmente a los que integran la zona norte, en este caso, que es uh-huh, lo que nos atañe, y porque ellos también tienen sus propias situaciones, como el caso de Huejúcar, donde ya se ha tenido un importante número de casos, el propio Mezquitic. Entonces, obviamente, pues tendrán que acatar estas disposiciones, que no ha sido una petición como tal, está en un decreto que se tiene que cumplir.
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco mucho la información y el seguimiento que le vas a dar y que le has estado dando, así que permanecemos pendiente de las novedades. Vamos a nuestro siguiente corte, en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
La ciencia descubre por qué algunas personas sienten un deseo irrefrenable de pellizcar las mejillas de los niños. Hay personas que cuando ven un niño, especialmente si es muy pequeño, no pueden reprimir el instinto de pellizcarle los cachetes. Y ocurre algo similar con las mascotas que son especialmente monas, que hay gente que siente deseos de pellizcarlas o darles un pequeño mordisco. A este tipo de comportamientos, los anglosajones los han bautizado con la expresión cute aggression. ¿Pero por qué se producen? Para intentar averiguarlo, una investigadora de la Universidad de California realizó un experimento con 54 adultos de entre 18 y 40 años. A todos ellos se les monitorizó la actividad cerebral, mientras se les mostraban una serie de fotos agrupadas en cuatro categorías: bebés, bebés con el rostro manipulado para parecer aún más encantadores, animales monos y animales no tan monos. Los voluntarios tenían que puntuar del 1 al 10 lo encantadores que encontraban a los niños y animales de las fotos, expresar también qué sentimientos les inspiraban, si sentían ganas de agarrarlos, de protegerlos, o si por el contrario, les abrumaban porque sentían temor a dañarlos involuntariamente, y las ganas que tenían de pellizcarlos o darles un mordisquito. Los resultados revelaron que los voluntarios sentían más deseos de practicar la cute aggression con los animales monos que con los que no eran. En cambio, no había diferencias respecto a las fotos de los bebés manipuladas y sin manipular. Y se observó también que aquellos voluntarios que afirmaban sentirse un poco abrumados por los bebés y los animales monos eran también los que sentían más ganas de pellizcarlos. La prueba también reveló que la visión de las fotos activaba en esos voluntarios las áreas vinculadas con los sistemas de recompensa. La investigadora cree, por tanto, que pellizcar los cachetes de un bebé puede ser una especie de respuesta neurológica y emocional de ciertas personas que tienen temor o reparo a tomar a un niño tan pequeño y que no saben cómo lidiar con ese miedo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que es recomendable tener un oxímetro en casa para poder estar monitoreando en caso de quienes tienen la infección del SARS-CoV-2. Así que te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El 91% de las personas que en Jalisco se han contagiado del virus causante del COVID-19 han superado la enfermedad desde casa, sin necesidad de acudir a un hospital. Sin embargo, el 9% restante ha requerido hospitalización por complicaciones que a veces se han tardado en atender. Un pequeño dispositivo que se coloca en la punta del dedo puede hacer la diferencia. Se trata del oxímetro de pulso. Con base en consensos académicos, la Secretaría de Salud Jalisco recomienda tener un oxímetro de pulso en casa para monitorear el nivel de oxigenación de los pacientes positivos al coronavirus. Si este cae por debajo de 92%, se debe contactar al médico para que determine si es momento de acudir a un hospital. Esta decisión depende del porcentaje de oxigenación que registra la persona y de otros síntomas, pues si presenta dificultad para respirar, se debe de acudir de inmediato a una unidad de urgencias. La ventaja del monitoreo diario es que el oxímetro de pulso puede alertar de una disminución en la capacidad respiratoria antes de que la perciba el paciente y así evitar complicaciones que agraven o pongan en riesgo la vida. A veces bastaría con suplementar oxígeno con una mascarilla en el propio hogar. Otras se necesitaría el manejo en casa y si ese nivel de oxigenación cae a un nivel muy bajo, se requiere intubación. El oxímetro de pulso parece una pinza de ropa cuadrada en la que se mete el dedo y en cuestión de segundos indica el nivel de saturación del oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco. La mayoría de las personas tienen una lectura entre el 95 y el 98% de la oxigenación. Otras pueden reportar un nivel más bajo, en especial si padecen enfermedades preexistentes. En todo caso, el límite es 92%. El uso de este dispositivo es fácil y puede checarse varias veces al día. Entre menor sea la caída, más difícil será recuperar el nivel de oxigenación en sangre. De igual manera, la autoridad sanitaria aconseja monitorear la fiebre con un termómetro y estar atentos a cualquier complicación. Las personas sanas no requieren usar este dispositivo, sino colaborar con las medidas de prevención para cortar las cadenas de transmisión del virus, especialmente extremar los cuidados si comparten vivienda o deben asistir a una persona positiva COVID-19. Para reducir el riesgo de contagio en esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud Jalisco aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares, preferiblemente evitar la coincidencia de más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar el cubrebocas adecuadamente, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha, en Jalisco se acumulan 121.246 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 26 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, con los cuales se acumulan un total de 5.015 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. En cuanto a las defunciones que pertenecen a nuestra región, el norte de Jalisco, Colotlán tiene 9, Mezquitic 4, Huejuquilla el Alto 1, Chimaltitán 1, Totatiche 1 y Santa María de los Ángeles 1. El último corte reporta 77 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 243.295 casos a la fecha. De los afectados acumulados, 50% son varones y 50% mujeres. En el grupo de niñas, niños y adolescentes, se tienen 1.790 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, que representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha el 91% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. La insistencia ante casos sospechosos comunicarse a los call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es el 3338-233220, repito, 3338-233220, y el número al que usted se puede comunicar perteneciente a la Universidad de Guadalajara es el 3335403001. Nuevamente, 3335403001. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y atender a personas de COVID-19 en la entidad, a personas positivas con COVID-19 en la entidad jalisciense. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por este reporte. Vamos a nuestra última pausa.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. A continuación les invito a escuchar los puntos sobre las CIES con el doctor Leonardo Romero, quien nos hablará de la expresión en comparación con.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado con sus recomendaciones para poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos. Empecemos con la lección de este miércoles. Adelante.
Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de una expresión que es en comparación con.
En comparación con, ok.
Así es. Y esa es justamente la forma correcta de utilizar esta combinación de palabras cuando estamos hablando precisamente de una comparación entre personas o entre objetos. Y no se consideran apropiadas las formas en comparación de o en comparación a. Esto de acuerdo a la Fundación del Español Urgente, que a su vez toma la referencia del Diccionario Panhispánico de Dudas. O sea, el en comparación a o el en comparación de no se consideran formas correctas. Lo correcto sería en comparación con, en este caso.
Okay.
Si lo aplicamos en una frase, la empresa ha crecido muy rápido en comparación con negocios similares.
O, por ejemplo, este libro es mejor en comparación con este.
Así es, así es.
Sí, a veces me han preguntado eso y como que sí es muy dado a que existe esa confusión. Y, por ejemplo, yo le digo, si ponemos un ejemplo de algo que quieres comparar, vas a comparar, voy a tomar el ejemplo del libro otra vez, vas a comparar este libro a este, comparado este a este o este con este. Digo, es la lógica que yo utilizo y la que le ofrezco a la gente cuando me ha preguntado.
Claro.
O comparas este de este, y ahí sí, hay quienes dicen, sí, es que estoy comparando este de este. Pero no, es este con este,
así,
¿no?
Así es, no es la preposición correcta la que se está utilizando ahí, tiene que ser el con, se compara una cosa con otra. Entonces, por eso la forma en comparación con. Aclara también la Fundación del Español Urgente que no se puede empezar la frase con otra preposición. Por ejemplo, no sería correcta la frase a comparación. Es decir, lo que se cambió fue el primer en por a. Eso no es correcto tampoco. No se puede decir a comparación. Siempre es en comparación con. Y es una forma dada y lo conveniente aquí es aprendérsela, ¿no?
Exacto.
Como muchas otras que hemos hablado aquí en este espacio.
Sí, es común en las notas informativas, por ejemplo, a comparación con el año pasado.
No se considera una forma correcta.
Ajá, sería
en comparación con
el año.
Así es.
Ok, perfecto.
Entonces, aprendérsela, ¿no? De memoria, en comparación con.
Es una opción, punto, no hay más.
No hay más. Por lo menos correctísimas, no hay más.
Exacto, exactamente. Muy bien, hasta ahí este.
Hasta ahí ese
punto. Muy bien. El siguiente tema, ¿cuál sería?
Una frase que nos propone el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes nos pregunta en uno de sus libros si es correcta la siguiente oración. ¿Fueron los gatos quienes estropearon las plantas? O como pregunta, ¿fueron los gatos quienes estropearon las plantas?
A ver, ¿te respondo o me cuentas?
La respuesta es que no es correcta.
No es correcta.
Esa frase, así es. Porque el quién se utiliza únicamente para personas. Por lo tanto, no se puede utilizar para cosas o para instituciones.
Ni objetos.
Ni objetos. Entonces, no se le puede decir quién a un objeto, a una institución o a un animal. Lo correcto en esta frase sería, fueron los gatos los que estropearon las plantas. Y es muy común que la gente utilice el quién para atribuírselo
a cualquier cosa,
¿no? Cuando no aplica. Otras frases que pone el Instituto Cervantes para la aplicación de lo mismo es, esta es la empresa de quien depende la fabricación. No sería correcto, sería, esta es la empresa de la que depende la fabricación. O, se celebró la votación en el comité quien decidió mantener la propuesta. No puede ser quien, porque el comité no es una persona. Entonces sería, se celebró la votación en el comité el cual decidió mantener la propuesta.
Entonces, por ejemplo, creo que también hay una frase común, y esto, digo, voy a exhibir algo.
A ver.
Por ejemplo, si digo, fueron las computadoras quienes se estropearon con los apagones de luz. Ajá, es incorrecto.
Es incorrecto.
Pero hay quienes sí lo pueden expresar así, ¿verdad?
Sí.
Pero, digo, me acordé de este ejemplo porque justamente en los últimos meses aquí en la radio se nos quemaron dos computadoras a causa de los constantes apagones. Okay. Pero eso ya es punto y aparte. Ya aproveché. Pero, o sea, es una forma de decirle a los objetos quiénes cuando en realidad son las que o los que.
Así es, porque el quiénes es exclusivo
solo para personas. Muy bien.
Entonces, tener muy en cuenta ese elemento. Uh-huh. Ya habíamos hablado en alguna ocasión también aquí del pronombre relativo donde, que también las personas utilizan el donde en muchos lugares cuando el donde hace referencia a un lugar específicamente, ¿no? Pero hoy estamos hablando del quién, no mezclemos los temas.
Perfecto, sí, por supuesto. Entonces, hay que meter el gol, lo siento. Entonces,
sí, aplica para este caso.
O sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muy bien, entonces, con relación a el tema...
¿Del quién?
Con relación con
el
tema...
En relación con...
¿Ves? Ya me enredé con esta otra expresión. Pero sobre el tema ya sería...
Sería todo.
Ok, perfecto. Entonces, el quién se utiliza solo para personas, no para animales, no para objetos.
Así es.
Y el mexicanismo de esta semana es...
La palabra empacarse. O la palabra empacar. Ajá. Empacar o empacarse. Cualquiera de las dos opciones. Guido Gómez de Silva habla sobre la palabra empacar. Y él dice que empacar, en el sentido mexicano, significa comer. Uh-huh. Pero al decir empacarse, se hace referencia al hartarse de comida. A eso refiere la palabra empacarse. Sobre esto también habla el diccionario de americanismos y que explica que empacarse para México es comer algo con ansia, que tiene más o menos el mismo sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gómez de Silva lo dice como hartarse de comida, el diccionario de americanismos dice comer algo con ansia.
Como con desesperación, así... Rápido,
así es,
mucho.
Así es. Un sentido muy propio de aquí, de
Exacto.
México. ¿Por qué? Porque en otras partes de América la palabra empacarse tiene otros significados. Y yo hice una pequeña lista de algunos. Uno es preparar el equipaje.
Empacar.
Preparar el equipaje.
Claro.
Otra es detenerse un animal obstinadamente. El animal se empacó y no se mueve de ahí. No hay modo de que lo puedan mover de ese lugar. Eso también es empacarse en algunas otras partes de América. U obstinarse o empeñarse a alguien en algo sin atender razones.
La terquedad, sí, digamos,
la terquedad,
es empacarse.
Eso sería empacarse también en otras regiones de América. Y también reunir y guardar dinero.
Ajá.
Como con el sentido de guardar algo, ¿no? Eso podría ser también empacar. O recoger los objetos personales por cancelación de un trabajo.
Claro.
Cuando uno empaca las cosas porque se quedó sin el trabajo, ¿no?
Voy a empacar o voy a empacar tus cosas.
Así es, así es también. Y por último, puede significar también en América reservar a alguien algo de gran calidad. Tengo un producto que es muy bueno y lo empaco, o sea, lo reservo
para mi cliente fulanito.
Para el cliente distinguido.
Exactamente.
Entonces, tiene todos estos sentidos en América, pero para México en particular es ese, comer algo con ansia.
Pues vamos a empacarnos unos tacos, ¿no?
Saliendo de las noticias.
Exactamente, a las 10 en punto corremos a empacarnos unos tacos. Sí, exactamente, hace referencia a eso. Hay quienes dicen incluso, me dio un empacadón.
Sería como...
Haciendo alusión
como
a que comieron muchísimo, ¿no? A que comieron con singular alegría y sin límites.
Así es, y justamente a eso se refiere, ¿no? Hartarse de comida.
Así es. Muy bien, pues entonces, ¿hay algo más con relación a...?
Solamente el significado, ¿no? De la palabra empacar o de la palabra empacarse.
Muy bien.
El origen de cada una de estas acepciones, muy difícil de saber, ¿no? Porque depende de cada país, cómo se fue... adaptando la palabra para diferentes sentidos, para diferentes acciones.
Así es. Sí, es interesante. Y, por ejemplo, de lo que me llama la atención es esta parte en la que dice que es un animal que se para y no hay manera de moverlo.
Sí, el diccionario de americanismos lo dice así. Detenerse un animal obstinadamente.
Sí, vuelve a caer en lo de terquedad, ¿no? En una persona terca, y en este caso también sería un animal.
Así es.
Que no se mueve porque no se mueve.
Y es como ponerse en esa actitud rebelde, ¿no?
Exacto. Así es. Muy bien. Y luego la otra era, otra de las que me llamó la atención, a ver, una era, la de guardar dinero.
Sí, guardar dinero, reunir y guardar dinero, también puede
ser.
Esa
no la conocía.
No, ese tiene un sentido diferente, salvo por esa idea de empacar ropa es, por ejemplo, meter algo dentro de una valija, y empacar dinero sería guardar el dinero.
Sí, ¿no? Como ahorrarlo, ¿no? Como...
Así es.
Y, por ejemplo, esto de empacar un producto es, para un cliente especial.
Reservar.
Bueno, reservar, perdón, un producto. Porque aquí, pues, vamos a empacar esos productos que vamos a vender, ¿no? Pero acá el significado entonces sería, es un producto especial para un cliente especial.
Sí, sí, sí. Empaqué este producto para usted. Y es un producto de gran calidad, ¿no? Algo de gran calidad, dice el diccionario.
Exactamente. Muy bien. Pues definitivamente es interesante, y sobre todo darnos cuenta de cómo se emplean diferentes palabras en otros países. Pero en este caso, como mexicanismo, empacar es... comer de manera abundante.
Claro, es posible que aquí en México, si alguien dice el animal se empacó, posiblemente alguien piense que
comió demasiado, de lo lindo.
¿No? Y puede ser que el animal se detuvo en un lugar y no se mueva de ahí.
Exactamente. O estás bien empacado, estás bien terco, bien... Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Leo, y que no falte la invitación para este miércoles.
A las 10 de la noche, en Acústica Global, es día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero, quien en ese horario se suelta el pelo para rockear más a gusto.
Últimas horas de las transmisiones, así que vale la pena despeinarse un poco.
Muy bien. Muchas gracias, Leo. Te escuchamos la próxima semana, y sería ya la última previa al periodo vacacional en la que estemos con, pues no en vivo, porque la situación en este momento no lo permite, pero sí con recomendaciones nuevas.
Sí, última semana con nuestras tres recomendaciones, y volvemos hasta el 2021.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, que tengas bonito día.
Buen día.
Son las mañanitas que cantaba.
Y con estas mañanitas queremos felicitar a nuestro compañero Gonzalo Vela, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades, Chalo, que pases un excelente día y que cumplas muchos más.
Les agradezco mucho a todos, a ti y a todo el equipo de Radio Universidad. Muchas gracias.
Así de breve, porque está chiveado, vamos a suponer. Que pases un bonito día, te debemos el abrazo. Sí. Desde lejecitos te mandamos un abrazo bien desinfectado. Y bueno, pues gracias a todos por el favor de su sintonía. Queremos desearles que tengan también un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.